Los lunes son días en los que esta sintonía nos invita a conectar con los amigos del SEPE para responder a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro y todas aquellas contingencias que tenéis relativas a este organismo. Y hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que una semana más os tenemos por aquí. ¿Cómo van las cosas? Seguís con muchísimo trabajo, ¿no?
Sí, hay mucho trabajo, todavía hay mucha incidencia y de los nuevos ERTEs, que si los de limitación, que si los de impedimento y que si lo que nos siguiente no, que nos inventemos, que no sé qué será.
Bueno.
Así que mucha incidencia, mucho trabajo, sí.
Bueno, pues vamos a intentar aquí también resolver las cuestiones que nos plantean los oyentes. Hoy tengo que decir que tenemos menos de ERTEs que otras semanas. Hoy son otras circunstancias las que nos indican las consultas que hemos recibido a lo largo de la semana, o por lo menos las que hemos seleccionado, que recibimos cientos de consultas. Javi, ¿dónde las recibimos?
Pues mira, toda esta macedonia de consultas que tenemos hoy la hemos recibido bien al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, vía WhatsApp, porque la mayoría además son notas de voz, así que queremos escuchar a los oyentes a través del 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, si estás preparada, vamos con la primera.
Vamos con ello.
Hola, buenas. Mira, les hablaba por un tema que estoy teniendo sobre un problema con el ERTE, ¿vale? Mi empresa me metió en marzo en el ERTE hasta el 30 de septiembre, que es cuando se acaba la prórroga. Y la empresa, pues, me llama 13 días más tarde y me incorporó el 13 de octubre. Porque dicen que se la había ido el avisarnos porque no leyeron la letra pequeña y tal. Y bueno, pues ese dinero lo he perdido, ¿vale? No obstante, después de todo eso, la empresa nos comunica el 12 de noviembre de que nos van a volver a solicitar el ERTE. Entonces nos llaman a la oficina y nosotros pues firmamos un papel en el que aceptamos que sí, que la empresa nos meta en el ERTE. La empresa nos comunica que nos tendrían que avisar en un plazo de 5 días y bueno, pues al final pasan 15 días y no hay contestación ninguna. Entonces nos vuelven a llamar a la empresa y nos dicen que al no avisarnos, dice que se toma como un sí. Pasa un mes y en el mes de enero yo pues intranquila porque no me llega ninguna carta, no me llega nada, yo no tengo ningún papel en el que esté confirmado ni aceptado el ERTE, me mandan a mi casa el día 30 de noviembre, ¿vale? Sin ningún papel por delante y claro, pues yo llega enero sin cobrar nada y me quedo un poco traspuesta porque no sé lo que tengo que hacer. Voy a la gestoría donde es mi empresa, hablo con ellos y ellos me enseñan un papel como que ellos han echado todos los papeles correctamente, ¿vale? Que pone que es una aceptación de la administrativa silenciosa o algo así, no me acuerdo muy bien de la palabra, y que está aceptado, que ya lo que tenga que ver con el pago, ¿vale? Porque yo hasta ahora todavía estamos en febrero, no cobro nada. Nos dicen que ellos lo que tenían que haber hecho está hecho y que tendría que esperar hasta que el Estado me pagase. Entonces lo que quería preguntaros es si está todo correcto como la empresa lo está diciendo o está mal hecho o es que yo tendría que seguir esperando porque está la cosa muy lenta.
Hay que decir que este mensaje era más largo, María José lo ha escuchado entero. Pero es que eran 5 minutazos de mensaje, entonces hemos tenido que recortarlo. Pero en definitiva yo creo que queda muy claro el proceso que ha seguido esta oyente y sobre todo su empresa y quería saber si es correcto o no.
Pues sí, y aunque no lo parezca, se ha explicado muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no he entendido, que es eso de que ha perdido tiempo o pago
el mes,
o ha perdido el mes. Bueno, eso no puede pasar. Es decir, queda claro que las personas que están en ERTE COVID-19 o bien perciben los días por la nómina de la empresa o lo perciben de la administración. sea el SEPE, que será lo normal, porque será el pago de la prestación por ERTE COVID, o bien del INS, si ha estado en IT, o de la mutua, del organismo que corresponda, si fuera otra situación. O sea, que tiene que tener todos los días cubiertos por la empresa o por la administración, pero no puede quedarse sin cobrar días. Eso vaya por delante y lo tendrá que reclamar primero a la empresa, para que sea la empresa la que se ponga en contacto con nosotros si ha habido algún error de comunicación, que puede ser el caso. Vale, lo segundo, eso que ella habla del silencio, el silencio administrativo, ¿vale? Eso del silencio administrativo que estaba ella buscándole el nombre. Vale, ¿qué pasa? Que cuando un ERTE es de fuerza mayor, no de causas organizativas, económicas, de producción, cuando un ERTE es de fuerza mayor, hace falta la confirmación de la autoridad laboral, ¿vale? Si pasan esos 5 días que decía, el silencio es positivo. Si la empresa no ha recibido contestación de la Consejería de Trabajo de Empleo o de la Dirección General de Trabajo, si es a nivel nacional, se entiende autorizado, porque es positivo, ese expediente de limitación o de impedimento del que nos estaba hablando la trabajadora. Vale, lo tercero, que si nos dieran 1 euro por cada empresa o gestaría que dice que lo ha presentado todo, que lo ha presentado bien, en el SEPE seríamos millonarios todos. Vale, o sea que no, hay que comprobar si, como está diciendo la gestoría, está todo presentado, si realmente se ha enviado todo, no solo a la autoridad laboral, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social para el apunte que corresponde de vida laboral en cada uno de los trabajadores y, por supuesto, al SEPE, que es una solicitud colectiva, si corresponde, o bien los ficheros XML de comunicación de actividad de los que hemos hablado alguna vez, que es una cosa muy técnica, pero es eso, informarnos de la actividad que tiene un trabajador en el que ya tenemos... al que ya le tenemos aprobado una prestación, o bien aprobar una prestación a partir de la solicitud colectiva. Y lo cuarto, salvo que diga distinto la dirección provincial del SEPE, ni los mensajes ni los correos electrónicos son una vía de reclamación, ¿vale? Si hay incidencia en una prestación. Eso con respecto al SEPE. O bien acude a su oficina con cita previa y presenta allí una reclamación, o si le atendemos por teléfono, sigue las indicaciones del gestor telefónico para presentar la reclamación, o bien envía un escrito por el registro oficial. Esas son las maneras de hacer una reclamación, ¿vale? En el caso de que tuviera que hacerlo. En este caso, de todas maneras, vamos a coger este tema, comprobar en qué situación está su caso y que se extenderá posiblemente a los demás trabajadores de la empresa, así que haremos por solucionar.
Vale, pues esa es la explicación, que yo creo que también ha quedado muy clara. Con lo cual, Javi, vamos con una pregunta que tenemos por escrito. Hoy la única por escrito.
Sí, nos escribe una oyente y nos dice que no puede entrar en la página del SEPE para consultar cuándo le van a ingresar el ERTE porque no tiene el número de teléfono que hace muchos años tenía, supongo, que es la información de la que dispone el SEPE. Habrá cambiado de número de teléfono y no sabe cómo actualizar esa información, María José.
Claro, es que le hace falta el móvil que tenga actualmente para que se le envíe el mensaje para acceso a la consulta de la prestación por el sistema PIN móvil que tenemos. Si no, es imposible que lo consulte, lógicamente. Pues, a ver, si queremos cambiar algún dato personal, teléfono, dirección, por ejemplo, hay que acudir a la oficina de empleo que nos corresponde, ¿vale? Es la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y no la de prestaciones, que normalmente ya sabemos que conviven en el mismo espacio, quien lleva la actualización de estos datos, ¿vale? Eso, salvo la cuenta bancaria para el pago de las prestaciones, que eso sí se puede comunicar al SEPE directamente, todos los demás datos se cambian ante la oficina de empleo en la comunidad autónoma. Salvo, excepcionalmente, que ahora, desde hace 2 meses, tenemos un sistema para informar de cambios de todo tipo, tanto de datos como de cambio de rentas, tal, que es una transacción que está en la sede, pero solamente si tenemos identificador seguro, es decir, tenemos que tener clave de alto nivel o bien DNI o certificado electrónico, ¿vale? Pero si no es eso, cualquier otra modificación, o sea, si no tenemos eso, la modificación hay que hacerlo ante la oficina de empleo.
Vale, pues a través de la oficina de empleo de la comunidad, en este caso de Madrid, pero puede ser de cualquier otra comunidad, lo digo porque nos envían mensajes desde toda España, porque es lo que tiene internet y que se viralicen las consultas que todos los lunes atienden los compañeros del SEPE. Vamos con la tercera.
Hola, buenas. Mira, por razones económicas necesito cambiar de domicilio a otra comunidad autónoma y me tengo que empadronar allí. Estoy percibiendo la prestación por desempleo. ¿Habría algún problema? Gracias.
Bueno, pues está muy concreta.
Esa es lo mismo, vale, no tiene ningún problema, solo tiene que cuidar a la que va a ser su nueva oficina de empleo de la nueva dirección. Y vuelvo a repetir, oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, no prestaciones, ¿vale? No en la oficina de prestaciones del SEPE. Y ahí tiene que informar de su nueva dirección, que será ya en su nueva localidad para que le cambien los datos en la demanda. Eso es suficiente para que luego se haga el cambio de expediente de su prestación. El SEPE lo actualizará cuando tenga que acudir a solicitar un trámite o a modificar algo que sea propiamente de la prestación.
Vale. Bueno, pues María José, enseguida volvemos con más consultas, ¿vale?
Muy bien.
Ya sabéis que podéis utilizar la vía del WhatsApp, que no atendemos llamadas porque nos siguen insistiendo algunos oyentes en llamar por teléfono, pero no es la misión del WhatsApp del programa, sino que dejáis vuestra consulta registrada a través de una nota de voz y tenemos hoy a María José Gómez para atender todas aquellas cuestiones que nos planteáis. María José,
Sí,
sigues por ahí, ¿verdad?
claro.
Venga, pues vamos a seguir con más dudas de los oyentes de Madrid Trabaja.
Hola, buenas tardes. Mi situación es la siguiente. Yo todavía desde marzo estuve en ERTE, luego pasé a una reducción de jornada por ERTE también, y todavía no he cobrado nada. He ido dos veces al SEPE y no me han podido solucionar nada. El problema es que el número de cuenta que aparece en mis datos y en la página del SEPE no es el correcto, por lo cual esa cantidad me dicen que ha sido cobrada por otra persona. La entidad bancaria es totalmente diferente a la mía y la verdad, a ver si me podéis ayudar porque no sé dónde tengo que ir, no sé con quién me tengo que poner en contacto. Las veces que he ido al SEPE y vuelvo a tener otra cita para ir al SEPE a ver si me pueden ayudar otra vez. Nadie me dice nada, entonces no sé cómo podría solucionar este problema.
Bueno, vamos a ver, porque esto es peliagudo, que la prestación.
Peliagudo, sí. Peliagudo no, es que es el caso más complicado que se está dando entre las incidencias de prestaciones por ERTE COVID. Y también es de los más largos que arreglar. El problema es que si el pago se ha estado haciendo una cuenta que no es la que corresponde, si se equivocó la empresa al indicar en la solicitud colectiva la cuenta de otra persona, pues hay que recuperar esas cantidades y abonárselas a quien corresponde. Lo que sí pasa es que cuando se conoce el problema en el SEPE, se cambia la cuenta, con lo que los siguientes pagos sí le tendrían que haber llegado a este trabajador. O sea, que eso tenemos que averiguar qué ha pasado. Entonces, entiendo que él presentó en su día una reclamación, que la oficina de prestaciones la remitió a la unidad de nóminas, que es quien inicia estos procedimientos de reclamación a las entidades bancarias. En la oficina no se pueden arreglar, por eso no le dan ninguna respuesta. Hombre, supongo que le dirán, lo mandamos a la dirección provincial, ¿vale? Porque es la dirección provincial, la unidad de nóminas, quien se pone en contacto con el banco para que ellos a su vez reclamen el dinero a ese otro cliente que ha cobrado lo que no le correspondía. De todas maneras, yo
Claro.
tomo nota de este caso para comprobar en qué situación se encuentra y para que le podamos dar algunas respuestas a este trabajador, claro. Ahora,
Perfecto.
solucionarse se va a solucionar, porque lógicamente el derecho de percibir estas cantidades es suya y no de la otra persona que cobró.
Claro. Otra cosa es que sea más larga la solución o más corta,
Larguísima.
¿no?
Nos está costando horrores, sí, es muy larga.
Claro. Bueno, siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Disculpe, mire. Yo cobré con 45 años la RAI de desempleado de larga duración y mayor de 45 años, cuando cumplí los 45 años. Total, han pasado unos años, ahora se me acaba el subsidio y no tengo nada más que solicitar. Tengo un 53% de discapacidad. ¿Podría solicitar otra vez la RAI por discapacidad?
Bueno,
Gracias.
pues también muy concreta la pregunta.
Muy concreta y muy rápida. La RAI solo se puede cobrar por tres veces durante la vida del trabajador, sea del colectivo que sea. Nos ha dicho que la ha cobrado, pero no sé si la ha cobrado tres veces. Si no cobró tres derechos de la RAI, puede volver a solicitarla porque cumplirá los requisitos que, bueno, parece que los cumplía, que cobraba subsidio también. Entonces, si ya se le aprobó la RAI por tres veces, no puede cobrarla más. Para cobrar algo de prestaciones, tendrá que tener nuevas cotizaciones para acceder a otro tipo de prestación, sea la contributiva o sea un subsidio. O sea que tres veces la RAI.
Bueno, pues que tome nota y también en función de las veces que lo haya percibido hasta el momento este tipo de ayuda. Siguiente.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy cobrando un subsidio por desempleo de mayores de 52 años. Ahora en el mes de este mes de febrero haría ya 6 meses que lo estoy cobrando y bueno, yo el día que lo solicité a mí en ningún momento se me explicó que yo tuviera que renovar este subsidio cada 6 meses. Es cierto que lo tengo que renovar. Yo he pedido una cita en mi oficina del SEPE, la que me corresponde, y no me la han dado hasta el mes de abril, hasta el 26 de abril. ¿Qué sucede si yo no renuevo? ¿O es verdad que es cierto que hay que renovarlo? Muchas gracias, un saludo.
Vamos a explicarles si hay que renovar o no el subsidio para mayores de 52. Sí.
Que tú te lo sabes estupendamente, seguro. Sí, a ver, sí. Se prorrogan cada 6 meses hasta el total de su duración los subsidios por agotamiento de prestación contributiva o de cotización insuficiente. No hay que prorrogar el subsidio de mayor de 52 años porque ese se cobra hasta la edad de jubilación ordinaria. Lo que sí hay que presentar, y sí se le diría, es una declaración anual de rentas para comprobar que sigue teniendo el derecho porque tiene esa situación de necesidad. Para seguir cobrando ese subsidio, ¿vale? Entonces, eso es lo que se le informa cuando lo solicita y si no se presenta en plazo, pues que son 15 días desde que hace el año de concesión del subsidio, pues entonces se le interrumpe el pago. Entonces, de lo que sí que tiene que estar pendiente es de cuándo hace un año que cobró el subsidio de mayores de 52 y en ese momento máximo 15 días hábiles para entregar la declaración anual de rentas, ¿vale? Esa es la gestión de la que tiene que estar pendiente. Y,
pero
por supuesto...
No es renovación como tal, sino simplemente declaración, ¿no?
Eso es, no es una prórroga, no es solicitar que sigan ampliándose, lo que sí pasa es que se interrumpe si nosotros no tenemos esa información que tenemos que tener de que sigue en esa situación de necesidad económica, claro.
¿Vale? Y luego también... hay que decir que, puesto que ha pedido una cita, es el momento de pedir la cita donde se interrumpe ese plazo de 15 días que comentabas.
Exactamente, sí, eso es una cosa que... Siempre es muy importante aclarar que cuando pedimos cita previa, aunque nos dé, desgraciadamente estamos colapsados, o sea, tenemos algunas provincias dando cita para 2 meses después, pero su obligación de presentar en 15 días se queda interrumpida en el momento que tenemos esa cita ya pedida. Lo que nos guardamos es copia de la pantalla, de la contestación de la cita, donde nos dice la fecha, la hora, tal, para poder, en un caso de tener una incidencia, justificar que ese trámite lo hemos cumplido.
Claro, perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo. Este es el tercer bloque en el que respondemos las consultas que nos enviáis dirigidas al SEPE. Y hoy, como he hecho en falta a Javi García, que ha tenido poco trabajo con los oyentes, porque casi todos han sido nota de voz. Javi, recuérdanos las vías de contacto.
Claro que sí. Tanto el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, como ese número de WhatsApp que tenemos habilitado especialmente para nuestros oyentes, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, no me voy.
No te vas, muy bien, así me gusta. Vamos con la penúltima, aunque directamente para ti sí que es la última. Después tenemos una consulta que hemos tenido que echar mano, aunque tú también nos aportarás pues algún comentario de aquellas personas que tienen que ver con la agencia tributaria. Pero bueno, vamos primero con esta pregunta dirigida a María José.
Hola, muy buenos días. Quería hacerle una consulta. Yo tengo el subsidio de mayor de 52 años y acabo de rescatar un plan de ahorro cuyo importe es de 7.590 euros. Lo que yo quisiera saber es si tengo que notificar a SEPE este rescate. Saludos y muchísimas gracias.
Bueno, ¿lo tiene que notificar?
Sí, claro, claro que sí, totalmente. Claro que tiene que informarnos. Hay que pensar que tenga el origen que tenga ese ingreso, hay un mes, como mínimo un mes, en el que va a tener unos ingresos superiores a los 712,50 euros mensuales, que es el límite de rentas para este año todavía. Tiene la obligación de declararlo y de informárnoslo, porque en caso contrario va a seguir cobrando el subsidio, pero nosotros al comprobar la declaración de 2020 En este año le vamos a reclamar todo el abonado desde el rescate y se le van a retroceder además las cotizaciones, o sea que se le monta la de Dios. Así que sí, claro, hay que comunicarlo enseguida, o bien en la oficina si tienes cita, o bien presentando un escrito por registro electrónico, o bien físico en la oficina de asistencia al registro, o bien pues por la sede SEPE si tiene un identificador para trámites internet. Y entonces, o sea, por ejemplo, el DNI o el certificado electrónico o el usuario de clave permanente, y así accede a una transacción que es nueva, que tiene 2 meses, vamos, que se llama comunicación de variación de situación personal, familiar, laboral o de rentas, que ahí también se podrían informar esos otros casos que hemos visto hoy de cambios de datos, si claro, no vamos a la oficina de empleo. Pero para eso hay que tener el identificador de trámites internet, ¿vale?
Claro, sí,
pero vamos, importantísimo que comunique.
Claro, perfecto. Pues entonces que tome nota el oyente y que lo comunique, que ya está tardando en hacerlo. Después vamos a hablar de una situación, y la hemos dejado para la última, una situación a la que se van a enfrentar muchas personas afectadas por ERTE que estuvieron cobrando a pesar de haberse incorporado a su puesto de trabajo. Todas ellas tienen el temor que expresaba esta oyente.
Buenas tardes. Desconozco si ha hecho alguien esta pregunta. Yo la hago porque no lo sé, y a ver si me pueden contestar, por favor. A ver, mi pregunta es, ahora viene la declaración de la renta. Los que hemos cobrado ERTE y hemos tenido un cobro indebido, pero todavía no hemos recibido la resolución para hacer la devolución, y no sé si la vamos a recibir antes del periodo en el que estamos obligados a realizarla, ¿tengo que hacer la declaración de renta incluyendo el cobro indebido? Y luego, cuando devuelvas el dinero, ¿hacer una complementaria en Hacienda? ¿O tengo que poner lo que realmente sé que he cobrado, que he percibido, y dejar de lado ese cobro indebido porque lo voy a devolver? Gracias.
Bueno, ahora le consultaremos a María José, pero hemos acudido a GESTA, que es la Asociación de Técnicos de Hacienda, y nos ha atendido José María Mollinedo, que es secretario general de este organismo, que nos explica qué es lo que hay que hacer en caso de cobro indebido.
En el impuesto sobre la renta hay que declarar exactamente los cobros correctos de las nóminas y de las prestaciones que el SEPE haya realizado a las personas que hayan estado incursas en un ERTE. Por tanto, si esas personas que hayan podido cobrar indebidamente una prestación cuando ya estaban trabajando en su empresa, hayan vuelto a su empresa, deberán rectificar el borrador de su declaración si es que el SEPE no le hubiera pedido ese reintegro. Si le ha pedido ya ese reintegro, seguramente el SEPE ya habrá modificado la declaración de retribuciones y retenciones que ha facilitado a la agencia tributaria, y esa declaración será exactamente la correcta conforme a las prestaciones que ha recibido de este organismo público.
Bueno, María José, ¿algún comentario sobre el particular? Porque también va a haber quebraderos de cabeza con este asunto.
Sí, que los va a haber, sí, asumimos. Yo creo que vamos a batir el récord de borradores modificados este año.
Sí, desde luego, sí.
Pero nada, sí, es cierto que la EAT y el SEPE estamos en contacto para ir modificando continuamente los datos de las los cobros indebidos satisfechos y modificados y tal. Entonces, nada, simplemente van a tener que hacer eso, modificar el borrador. Tendrán que cambiarlo poniendo las cantidades que realmente han sido las que han cobrado, habiendo devuelto lo demás, o las que saben que tenían que haber cobrado, esperando que se reclame esa deuda.
Claro. Bueno, pues que tomen nota aquellos oyentes que estén en esas circunstancias. Seguro que va a haber más preguntas de aquí a que empiece la campaña de la declaración de la renta el próximo mes de abril, así que nos guardaremos esta respuesta de José María Mollinedo para irla refrescando de vez en cuando en el programa. María José, que ha sido...
Esa va a ser trending topic.
Totalmente, dice, totalmente. ¿No? Sí. Seguro que sí. Bueno, pues María José, que un placer como cada semana, y que te esperamos la próxima que te toque, ¿vale?
Para mí también. Un saludo a todos.